Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú, si me estás escuchando, es que eres un ponedor. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, no hay nadie como nosotros que esté en directo aportando para que España siga creciendo, y que ahora en COPE comienza, pues eso, el primer despertador de la radio. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la mañana, y que sepas que somos un programa positivo, un programa que te hace sentir bien. Y somos un programa que le hace la cobra a las malas noticias y a las cosas chungas, y nos fijamos en las cosas bonitas que suceden, y te aseguro que suceden, y muchas. Fíjate, siempre comenzamos montando una calle positiva, y es que hay un dicho que dice que Roma no se construyó en un día, y esta frase la utilizamos para explicar que a veces conseguir algo importante pues lleva su tiempo. Y la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer sería un ejemplo. Está costando, va poco a poco, pero parece que cada vez se dan más pasos. El último nos llega del ámbito del deporte. Un equipo infantil de fútbol femenino, el AM Lleida, pues ha ganado este fin de semana la liga masculina. ¿Cómo te quedas? Unas chicas han ganado la liga masculina. Espectacular, quedan 4 jornadas para que termine el campeonato. Y estas chicas de entre 12 y 14 años, pues son las campeonas. Tienen 16 puntos sobre el segundo clasificado, y salvo en lo suyo, pues el resto de equipos está conformado solo por varones. Cuando hace 3 años su entrenador decidió apuntarlas al campeonato, pues muchos le miraron con desconfianza. Era el único equipo en Cataluña compuesto íntegramente por mujeres, y no tenían más opción. O quedaban fuera de competición o se enfrentaban a clubes de chicos. Y ante la tesitura ganó la segunda opción, y ayer cerraron muchas bocas. El primer año fue difícil, el resto de equipos les dieron un buen repaso, pero no se debía a la falta de calidad técnica de las chicas, sino a la inexperiencia. El segundo año quedaron terceras, y este año han ganado de lejos la liga. De los 22 partidos jugados, solo han perdido uno y otro empatado. Y han empatado 2. Y son el equipo más goleador del torneo, con 93 tantos a favor, y el que menos ha encajado, solo 25. Lo mejor de todo es que estas niñas no saben lo que han conseguido. Creen que han ganado un campeonato, pero con su trabajo han tirado de un plumazo un tabú: el del fútbol femenino. Los grandes equipos deberían ponerse las pilas. Esto está muy bien. Son las 4 y 8 de la mañana. Estamos en directo en la cadena COPE. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal tu fin de semana?
Bien, ha ido bien. Y hemos hasta dormido.
Es que ¿y cómo venimos cuando hemos dormido en fin de semana?
Pues sí, ¿eh? Se nos nota. Venimos más contentos, más alegres. Y pues es que dormir es muy importante para
el
ser humano.
Y lo necesitamos. Bea, hasta las 5 de la mañana, ¿qué va a suceder aquí?
Lo primero, Roberto Pablo viene para contarnos hoy la última ley argentina que ha legalizado el uso terapéutico de la marihuana. Se trata de una moda que se está extendiendo. Veremos qué consecuencias tiene y qué uso real se le da a esta droga. Después yo te hablaré de esas noticias cuanto menos curiosas que se han producido por el mundo en el fin de semana. Aquí en España, por ejemplo, la Guardia Civil ha detenido a un hombre que en agosto subió un vídeo a internet conduciendo a más de 230 kilómetros por hora. Han tardado meses en localizarlo, pero finalmente han dado con él. Y a este sí que le va a caer la del pulpo, como se suele decir.
Lógicamente.
Y antes de que lleguemos a las 5 de la mañana, vamos a hablar de Peret. Un recopilatorio reúne lo mejor del artista durante su primera etapa. Un viaje por la explosión de la rumba catalana.
Qué bueno, qué bueno. Las 4 y 9, estamos en directo en COPE. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tú tienes ahí isobaras, tienes de todo, ¿no?
Esto es una maravilla, ¿eh?
Qué gozada de tiempo, macho.
Sí, sí, sobre todo cuando la semana comienza así de bien. Vamos a tener hoy cielos despejados y poco nubosos en prácticamente toda España, y las temperaturas siguen subiendo poquito a poquito, pero están en alza, sobre todo en el área cantábrica, en Pirineos y en el sistema ibérico. Eso sí, nos esperan hoy fuertes vientos en algunos puntos del noroeste y del estrecho, y podríamos tener alguna que otra lluvia muy débil ahora por la mañana en el Cantábrico Oriental, en el Alto Ebro y en los Pirineos, pero vamos, por lo general el tiempo viene, no podría venir mejor.
¡Qué gozada! Pues para la gente que esté en carretera ahora, todo un saludo y tranquilidad, tranquilidad.
Bueno, Pulpo, cada vez somos más poniendo las calles a esta hora, pero para certificar que lo eres, yo siempre recomiendo que se tenga el diploma oficial. Esto es muy importante. Hay que diferenciarse de esos que dicen que madruga mucho y que le preguntan, no, es que yo madrugo mucho, pero ¿a qué hora te levantas? Yo es que me levanto a las 8. Ya vamos, ves. Vamos, si sinvergüenza.
Si supiese lo que está ocurriendo en COPE antes.
Bueno, si quieres ser un ponedor de verdad, haz como ellos.
Bien, pues aquí poniendo las calles. Ajá. Ya le comentaba a tu compañero que aunque estoy unos días de permiso...
¿Este ruido qué es? ¿Este ruido, el ruido por qué es? ¿Por qué es tanto ruido?
Ah, pues no me digas, porque ahora mismo no tengo nada de ruido aquí.
¿A lo mejor el cable?
No hay ningún cable de nada.
¿Estás comiendo quicos?
No.
¿Una pata de cordero? ¿Algo estás haciendo?
Eso. No estoy haciendo nada. Ahora mismo iba a calentar una taza de café. Ah. No estoy haciendo nada.
¿Te roza a lo mejor la barba en el auricular?
Ah, pues a lo mejor sí, eso sí.
¿Tienes barba?
Sí, un poco. Hoy sí.
Hoy sí, claro. Pues, intenta separarte un poquito porque parece que te están haciendo cosquillas por alguna parte extraña.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, criatura?
Pues ahora acabo de pasar Tarragona.
Uh-huh. ¿Cómo está el tiempo por ahí?
Pues nublado, pero no llueve, 12 grados de momento.
¿Qué llevas en el camión?
Ropa usada.
Ajá, ¿pero qué es tuya? ¿Tienes mucha ropa?
Pues sí, llevo ropa usada, llevo 20.000 kilos de ropa usada.
Joder, macho, y lo llevas en camión porque no te cabe en la maleta, ¿no?
No, claro.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, nuestra gente, nuestro equipo.
Todos ellos tienen el diploma oficial de ponedor de calles, que lo manda el programa. Si tú quieres el tuyo, tienes que llamar al teléfono 950-6006, que es gratuito. Ahí nos cuentas cómo pones tú las calles y entonces es cuando te llevas ese diploma oficial. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, en redes sociales facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles y el número de WhatsApp en el que nos puedes dejar solo notas de voz. Es el 662-942-605.
Recuerda que si me estás escuchando ahora en COPE es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes con una preciosa canción de un gran cantante que se llama José Feliciano. En cuanto vea a la gente que me sigue nueva en Twitter, les saludo @poniendocalles. Buenos días, España.
Ven, siéntate a mi lado. Hablemos un momento, tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo.
Comprendo por mi parte tu triste decisión. Y aunque el corazón la tengo herido, no puedo tenerte, entonces pues adiós. No podremos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes pensando que tal vez yo implore que te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo del amor que ambos hemos dado.
Gracias por estar en la cadena COPE aportando para que España siga creciendo. Estamos en directo, 4:14 de la mañana, una hora menos en Canarias. Doy la bienvenida a Luis García, un ponedor que nos acaba de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, al igual que Robert, que ya nos está siguiendo. Y también, por ejemplo, Rafael Fernández, que nos está escuchando y nos deja su mensaje desde Boadilla del Monte. MJ Montero, desde ahora mismo, desde Jordania. Espectacular mensaje que nos deja en Twitter. Gran comunidad de ponedores.
María José está en Facebook y dice: hola chicos, desde mi cama, en mis desvelos nocturnos, os escucho muchas madrugadas. Gracias por hacernos pasar buenos ratos y quiero vuestro título de ponedora, claro, de calles. María José, tienes que llamar al 950-6006 y de verdad, entras, nos cuentas por qué estás despejada, claro, hasta ahora. Y
que no acepte el falso, ¿sabes? Vea que están, no, no, que hay tráfico ya de diplomas falsos y esos son los chinos. Y
los están reenviando, pero no.
Claro, el nuestro es original, el nuestro es el que tiene la bandera de España.
Yubanis dice: hola, los estoy escuchando por primera vez. Sois cuán fabulosos, nos dice. Transmitís energía, súper chéveres. Javier: hola chicos, aquí estaba esperando a que llegara la hora de empezar el programa. Soy un ponedor desde el primer día.
Qué bueno.
Y me gustaría mandar un saludo a mi colega de trabajo, a Tomás Ké, que también es un ponedor, y decirle que no tardo mucho en venir. Seguir así, que sois geniales, nos hacéis las noches más llevaderas, y saludos. Y ya por último, Ana, que dice: buenos días, qué bueno teneros de nuevo. Os mando una foto de vuestra nueva fan. Y es un cachorro de perro que debe haber tenido nuevo.
Y un pulpito al lado, vea.
Y un pulpito al lado.
Mira, que fíjate qué pelito tiene, ¿eh? Tiene una pinta de ser súper suave, ¿verdad?
Qué lástima, qué chiquitín.
Qué chiquitín, muy pequeñajo. Bueno, un ponedor perrito, ponedor que tenemos nuevo en el equipo. Muchísimas gracias por seguirnos. Y quiero saludar a dos verdes. Está ahora mismo Raúl y su compañero Corbajo escuchándonos mientras ellos van protegiéndonos. Ahí está la Guardia Civil. Mil gracias, chicos, por estar al otro lado. Bueno, atención, porque el Senado de Argentina ha aprobado y convertido en ley por unanimidad el proyecto que avala el uso medicinal de la marihuana. Es una decisión que ya habían obtenido en noviembre, hace unos meses, y claro, el visto bueno de la Cámara de los Diputados le estaba diciendo que podían tirar para adelante, pero es que la norma garantiza a ciertos pacientes el acceso al aceite de cannabis, habilitando pues su importación hasta que el Estado se encuentre en condiciones de producirlo. Sobre esto nos va a hablar ahora Roberto Pablo.
¿De dónde surge esto? ¿Quién lo impuso? Pues lo propuso hace más de un año un grupo de madres de chavales, niños y jóvenes, con patologías, la mayoría epilepsia. Desde Mamá Cultiva defendían y defienden su uso medicinal. Con una de ellas, con Pamela, habían hablado en Herrera en COPE hace más o menos un mes. Su hija, Guadalupe, contaba, tiene parálisis cerebral y epilepsia refractaria, y el aceite de cannabis es lo único que le alivia.
Guadalupe, antes de tomar aceite, lo único que hacía era dormir, y tenía muchísimas convulsiones por día. Pero después del aceite fue como un despertar. Ella ya no duerme, se conecta mucho, se mira a los ojos, se sonríe.
Bueno, con esta aprobación, Argentina se une a otros países latinoamericanos como Colombia, Uruguay y Chile, que ya cuentan con medicinas que regulan el uso terapéutico del cannabis. En Herrera en COPE han hablado con el doctor Antonio Gil-Nagel, director del programa de epilepsia del Hospital Ruber Internacional, y le han preguntado por los beneficios de algunos componentes de esta hierba para ciertas dolencias.
Bueno, más que la marihuana, sí se han identificado sustancias que son alcaloides en la planta de marihuana, que en diferentes estudios con animales de experimentación muestran eficacia en el tratamiento de la epilepsia. Y de hecho, eso ha llevado al desarrollo hoy en día de fármacos antiepilépticos basados en estos cannabinoides, que son sustancias, como decía, alcaloides presentes en la planta de marihuana. Así que afortunadamente, el futuro no muy lejano, vamos a poder contar con medicamentos desarrollados a partir de esta observación de que la marihuana podría mejorar algunas crisis en algunas personas, y ya de una manera más depurada ir directamente a las sustancias concretas de la marihuana, que tiene cientos de diferentes alcaloides, o decenas, diríamos, de alcaloides, a los que concretamente son eficaces y tienen menos efectos secundarios.
Bueno, decía la madre de Pamela que el aceite del cannabis había aliviado a su hija. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre algo así?
En el aceite de cannabis están presentes esos cannabinoides. Los aceites de cannabis son formas no depuradas en las que hay un montón de sustancias de la marihuana, y entre ellas están los cannabinoides. Los cannabinoides actúan en receptores de las neuronas y producen modulaciones que en algunos pacientes mejoran la epilepsia. Es decir, hay fundamentos médicos detrás del efecto antiepiléptico de algunos alcaloides de la marihuana. Y por lo tanto, en estos aceites de marihuana, pues están presentes estos cannabinoides. Desafortunadamente también están otras sustancias que no son beneficiosas y que pueden tener efectos adversos, como es el THC, el tetrahidrocannabinol. Y entonces lo ideal es pasar ya a una forma depurada a partir de esta observación y dar el cannabinoide correcto y concreto que tiene su eficacia.
Hay que tener mucho cuidado porque, como todo medicamento, tiene sus beneficios a la hora de tratar una enfermedad, pero también hay que tener en cuenta sus efectos secundarios.
Bueno, efectivamente, eso es. Siempre todo tratamiento hay que buscar la máxima eficacia con el mínimo perjuicio, ¿no? Y eso, afortunadamente, se está avanzando en el aspecto este, en los derivados de la marihuana, en los cannabinoides. También entiendo a estas familias que en una época de la historia en la que todavía no existen estos compuestos en las farmacias y que sí se sabe ya que hay cierta evidencia, bastante evidencia, de que en las plantas de marihuana existen estos productos, estos cannabinoides que ayudan a la epilepsia, pues que busquen el remedio de la manera que pueden. Pero afortunadamente vienen soluciones, ¿no?, para que no sea necesario recurrir a sistemas de producción de producción que no está regulada, que no está controlada, que uno tiene la incertidumbre de si realmente lo que está administrando al paciente es exactamente lo que necesita, si hay además, como decía, otras sustancias que no son beneficiosas. Entonces, estamos en una transición a un proceso en el que va a haber ya por fin una respuesta derivada de la investigación de cannabinoides en el sistema nervioso central.
Bueno, tenemos clara cuál sería la postura de unos padres que ven que su hijo o su hija mejora con este tratamiento, pero respecto a la ley, ¿se puede hacer de forma legal?
Desconozco los detalles de la ley argentina, exactamente qué es lo que se pretende. Sí me gusta la ley que se promulgó en el Reino Unido, en la cual, tras aparecer numerosas situaciones como la de esta madre, que observa cierto beneficio a través de utilizar medicamentos o sustancias que no están reguladas, pues jueces en el Reino Unido dictaminaron que habría que hacer un cambio en la legislación para que la industria farmacéutica pudiese explorar a fondo cuáles son esos beneficios y lo tradujese en fármacos disponibles para su uso y que fuesen prescritos de una manera rigurosa y con un control médico pues más exhaustivo. Entonces, esa es la legislación un poco que para mí pues una afrontar el problema con franqueza y con realismo y con serenidad.
Bueno, lo que queda claro es que se sigue avanzando en la medicina, en sus terapias y medicamentos, pero cuidado si no está bajo la prescripción médica y regulada legalmente.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Son las 4:23 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Comenzamos semana y también comenzamos semana con estilo musical que los propios ponedores habéis pedido. Fíjate, Almudena Máiquez, Ernesto Cabello, Fran, Eva María Flores son ponedores que se pusieron en contacto con nosotros para pedirnos como temática de la semana versiones raras, versiones que tiene el pulpo y que debe compartir con la audiencia. Efectivamente, vamos a hacer un repaso todos los días de canciones que conocemos todos pero que a lo mejor en esa versión como que no nos es tan familiar. Hoy comenzamos con el número uno mundial de Enrique Iglesias, pero adaptado al Caribe. Estamos en directo poniendo las calles, 4:23 de la mañana, ahora menos en Canarias. Si vas conduciendo, precaución. Gracias por estar con nosotros. A ver qué te parece esto.
Todo me ha dejado en las sombras. Te juro. canción. Siente el pao que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol, súbeme la radio que esta es mi canción. Siente el pao que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo.
Versiones extrañas, canciones que conoce todo el mundo, que son número uno y que de repente unos amigos u otros grupos pues se han decidido a versionarlas para darle otro toque. Ese Súbeme la Radio número uno, por cierto, en prácticamente todo el mundo, de Enrique Iglesias, pero en la versión de una banda un tanto peculiar, Compota y su Ricola, en Poniendo las Calles. Voy a saludar a Jordi del Río Sanchi, a Dalia, a Germán Campos y a Juan Andrés Lozano, que son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Si me sigues, te menciono en directo. Ahora, los fines de semana dan para mucho y claro, pues Beatriz Calderón nos va a contar lo más curioso e interesante que ha encontrado en este lunes tan especial.
Un nuevo juego en Facebook que ha hecho saltar todas las alarmas, Pulpo. La policía ha alertado de que con la coña de buscar a qué famoso te pareces, el objetivo de la red social es recopilar información sensible de los usuarios. No sé si tú te lo has encontrado en Facebook, este juego. Bueno, la historia es que estos datos que vas a tener que dar para poder jugar a él, como te imaginarás, van a ser posteriormente vendidos a empresas, y esto, claro, no queremos.
Claro.
¿Quién no querría hacer este test y descubrir que tienes cierto parecido, aunque sea en el blanco de los ojos, con, por ejemplo, Charlize Theron?
Yeah.
O si eres un chico, con Hugh Jackman.
Por ejemplo.
Bueno, pues con esa curiosidad que nos surge a todos, juega Facebook. El cebo que han usado es elocuente, ¿eh? La foto de una desconocida y un montaje con otras dos imágenes hasta llegar a Keira Knightley. En plan, vamos a ver, si tú subes tu foto, ellos te hacen el análisis y te dicen, pues tú te pareces, tienes un aire a Meryl Streep. Que no te parece nada.
Nada.
No te parece nada, pero te hacen como el recorrido un poco de tu fisonomía y tal. El objetivo de todo esto es que para jugar es necesario que hagas clic en un botón que dice conectarse para ver el resultado. Una vez que tú ya te conectas, te abren una ventana y te dicen, para continuar debes permitir el acceso a tus datos y a tus fotos.
Qué fuerte.
Para poder hacer el test.
Ahí han trincado ya.
Y vas y haces.
Claro.
Ok. Claro, cuando dices que sí es cuando te tienen pillado. Ya. Toda la información que tú guardas en tu móvil pasa directamente a ellos y está a disposición de la empresa que promociona el juego. Prepárate para recibir a partir de ese momento un aluvión de emails con promociones.
De publicidad. Sí, sí, es terrible.
Mira, a mí este juego no me hace falta porque a mí, ¿sabes a quién me decían que me parecía cuando tenía 20 años?
¿A quién?
Y ella también, claro.
¿A quién?
A Mariah Carey.
¿A Mariah Carey?
Sí.
Pero Mariah no tiene tus piernas. ¿Y Chenoa tampoco tiene tus piernas?
No, Chenoa no. Maraya todavía. Cuando tenía 20 años también era... Es alta, ¿no? No, no es alta.
Es que cuando vine aquí me fijé en otra cosa, pero no me...
No.
A mí lo de las piernas no recuerdo yo que tuviese las piernas muy largas, ¿eh?
Ah, no sé.
No sé, pero...
Lleva la falda muy corta.
Muy corta.
La pierna muy larga no lo sabemos.
Y no llevaba nada. No se me olvidará jamás. Es que te lo digo en serio, no llevaba nada. No llevaba nada.
Esta Maraya, haciendo lo que le da la gana.
Fresquita, tan a gustito, ¿con quién se mete?
Ella con nadie.
Con nadie. ¿Y yo contento o no?
Pues tú
lo siguiente.
Contento. Mira qué bien. Bueno, pues eso, me decían que me parecía a María Carey en la facultad, pero yo creo que por la cara redondona así un poco. Y a Chenoa también.
Chenoa,
a mí no se me parecen en nada tampoco.
Pues tampoco.
No mires así.
Oye, quiero dar la bienvenida a Caco, que nos acaba de seguir en Twitter y he visto que ya está aquí, que ha entrado. Caco, mil gracias, bienvenido.
Hablamos de la Guardia Civil, que llevaba detrás de un conductor temerario desde el pasado mes de agosto y por fin ha dado con él. Este hombre ha sido detenido por circular a 230 kilómetros por hora en una vía con limitación de 100. Lo mejor de todo es que ha sido el propio infractor el que les puso sobre la pista al subir un vídeo con la discutida hazaña en internet. Como te digo, los hechos se investigan desde el verano para poder dar con el hombre. Los agentes se han estado todos estos meses estudiando minuciosamente el vídeo en el que se ve claramente, pues todo, al conductor, al copiloto que graba la escena, el tramo de vía que recorren a esa velocidad, el marcador del coche y, claro, la felicitación de ambos ocupantes cuando ven que han alcanzado su propósito.
Claro.
Ahora, el Lumbreras ha sido acusado de un delito contra la seguridad vial por conducir de modo temerario con claro desprecio, dicen en la investigación, por la integridad del resto de usuarios de la vía.
Madre mía, lo que se tiene que encontrar por ahí la Guardia Civil,
bueno, es que tienen que alucinar.
Tiene que haber cada uno, madre mía.
230 kilómetros por hora, Pulpo, en un tramo para 100.
Para 100, 130 por encima del máximo permitido.
Y es eso, a partir de 80 por encima es delito, no es una infracción, ¿vale?
No, claro, pues este lo puede pasar mal, ¿eh?
Pues eso. No sé si habrás notado que me encantan los vídeos protagonizados por bebés. Cuando hay algunas interesantes, lo cuento. Es que me hacen gracia. Hay gente que le da por los gatos, pero a mí me encanta cuando cazan a los pequeñines haciendo pues una trastada o algo inimaginable para su edad. Pues bien, hay dos hermanas gemelas de menos de 2 años que están arrasando en Facebook, y cuando te digo arrasando, tienen casi 42 millones de reproducciones su vídeo en todo el mundo, ¿eh?
Qué barbaridad.
La verdad es que es para verlo. En él, las dos canijas, que apenas se tienen en pie y que evidentemente no hablan, recrean a la perfección una de las escenas de la que debe ser, suponemos, su película favorita, de Frozen. En esta cinta de Disney, al comienzo, las dos protagonistas, que son hermanas... Ay, es que a Carla ya no le ha pillado. No le ha pillado. Esta no la has visto tú muchas veces. Yo sí, yo unas cuantas. Sí. Bueno, pues aquí las dos hermanas salen jugando y una de ellas resulta herida por culpa de ese juego. Bueno, pues bien, las dos gemelas, a las que propongo ya para el Goya, clavan el papel de Elsa y Anna. Lo hacen todo. Cuando al principio Anna despierta a Elsa para ir a jugar, y cuando Anna cae medio muerta por un mal golpe, una de las pequeñajas se tira al suelo.
Sí, sí, sí.
Y se hace así, la desmayada. Bueno, es que es tremendo. Su madre las ha grabado, el éxito ha sido rotundo. En Estados Unidos, donde viven, las han hecho hasta entrevistas en televisión a los padres. Todas unas imitadoras. El vídeo lo hemos colgado en nuestras redes sociales. Da gusto verlas. Son 2 minutitos y merece la pena. Y no sé si te pilla bien de dinero... No sé si lleva suelto.
Yo estoy tieso.
Pero yo te informo de que mañana sale a subasta el diamante rosa más grande del mundo, de la historia, el Pink Star. Tiene el tamaño de una ciruela, el diamante. Joder. 59 quilates. Está valorado, escucha atentamente, en 56 millones de euros. Que esto ahí me apaña el mes.
56 millones de euros, un diamante.
Un diamante.
¡Qué
un
barbaridad!
Pedrusco. Pero de verdad que hay alguien que se atreva a salir a la calle con semejante joya. Ahí me regalan ese...
Te cortan el dedo.
Ese anillo, y yo eso lo guardo en una caja y ahí se queda para siempre.
Pues vaya, entonces, ¿para qué no?
Pues por eso, no tiene ningún sentido. Claro. ¿No? Es que nunca le he encontrado sentido a las joyas así tremendamente caras.
Es verdad.
Bueno, según he leído, el diamante tiene ese tamaño tras haber sido tallado. El bruto original que se extrajo de la tierra en Botsuana tenía 132 quilates. 2 años de exhaustivos cuidados y pulidos lo convirtieron en una piedra preciosa. Yo alucino con estas cosas,
mucha
pero
pasta.
Ahí está.
Mucho
bueno,
dinero.
Y escuchamos lo último de los Manolos, aquel grupo que triunfó en las Olimpiadas del 92 con el éxito del All My Loving. Pues bien, para celebrarlo se han vuelto a reunir, preparan nuevo disco, su primer single es este, Seré Feliz, en una nueva versión a su manera de todo un hit, el I Will Survive de Gloria Gaynor.
Bueno.
Seré Feliz. Esto va a ser una canción muy de ponedor.
Sí, va a ser un gran verano de los Manolos, de muchos bolitos, de muchas actuaciones en las fiestas y en las verbenas de los pueblos, que por cierto es algo maravilloso.
Forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será el reflejo del amor, de lo que me tocó vivir, será la música de fondo de lo mucho que sentí.
No, 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 no. Qué momentazo nos regalaron al comienzo de la década de los 90 los Manolos, ¿eh? La verdad que el All My Loving, el Que Te Quiero Mi Vida, qué gran versión hicieron. Yo me lo he pasado muy bien con ellos, la verdad.
Esto se bailó mucho aquel verano y, hombre, la ceremonia de clausura en Barcelona con estos dándolo todo, perdona.
Apoteósico.
Eso no se ha superado ni en Londres 2012.
Escucha, y ese pantalón campana con la gafapasta del tío, esos cuellos de camisa.
Hay que ser muy grande para salir así en el año 92 y quedarte tan ancho.
Sí, señor, sí, señor. Rosy del Cabo, ponedora, que nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles. Fíjate lo que nos dice David Wittibea. Dice, Pulpo, gracias a las denuncias nuestras, al tío lo han detenido. Gracias. Pues claro, al tema del conductor este de 130 kilómetros por hora. Y Carmen Santamaría, pedazo de mensaje de ponedora. Buenos días, nos dice, vamos a la consulta del trasplante de corazón y conduce el trasplantado desde hace 8 meses. nunca lo agradeceré bastante. Carmen, qué bonito lo que nos pones. La verdad que una gozada que la hayan trasplantado y encima con mucho éxito. Son las 4:34 de la mañana en este ambiente rumbero, en este ambiente de palmitas y de guitarra. Seguimos pronunciando un montón de cosas.
Pues sí, tenemos a David que nos dice en Facebook: un saludo desde el Hospital Royo Vilanova, un ponedor enfermito. Francisco: buenos días, Pulpo, desde Gran Canaria, uno que duerme poquito, y gracias por la buena compañía que me hacéis. Juan: un saludo a Carlos, a todo el equipo y a todos los ponedores de calles. Un saludo y ánimo de un alicantino. Y también tenemos a Roberto que dice: hola, Pulpo y compañía.
Hola.
Yo te oí hace muchos años cuando iba a la universidad a diario desde Vitoria, sí, a Leo, ya cerca de Bilbao, y escuchábamos el programa de Avellán. Me despierto eso de las 5 con vosotros, me voy a las 6 a Mercedes Vitoria.
Sí.
Dice: llevo unos años trabajando en lo que sale, contratos temporales, tengo una licenciatura como tanta gente y un máster en medio ambiente. Y dice que le ha gustado siempre concienciar, y cuando hace años prescindieron de él en una empresa en la que llevaba más de 6 años, pues creó una página de Facebook para concienciar en el uso razonable de un bien muy escaso como es el agua. Así que nada, ofrece charlas y tal, y nos dice que por favor, pues que le animéis a recordarlo en su página, que le demos un me gusta. Es facebook.com/LSTWSEA.
Bueno, ahí está el mensaje para que echemos un cable a este ponedor que nos escucha. Vamos a hablar con Raúl, que es un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y nos va a demostrar cómo está poniendo en las calles ahora. Raúl, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre?
Pues bien.
¿Por dónde andas?
Ahora mismo, bien, conduciendo por aquí por Valdemoro.
¿Sales de currar o entras?
Entro.
Ajá.
He arrancado a las 3:30 de la mañana.
Uf, qué hora más rara, ¿verdad?
Sí, mucho. Ajá. De más.
¿A qué te dedicas, Raúl?
Soy conductor de camión.
¿Y con qué sales?
Pues ahora mismo voy con el coche, como le he dicho a tu compañero, voy con el coche a cargar, a coger el camión que lo tengo en Madrid, que yo vivo en un pueblo de Ciudad Real, en Herencia.
Qué buen vino.
Bueno, el aceite y queso, bueno.
Qué bueno, yo tomo
los carnavales.
Yo le he comprado a mi padre una botellita en una bodega de un vino de Herencia que estaba delicioso.
Sí, pues si vas a por quesos, va a ser mejores todavía.
Sí, no, aquella zona hay unos quesos extraordinarios. Por la zona de Malagón, ahí está el Mancha Real también, que está delicioso. Está muy bueno.
Pues,
Raúl, ¿cuándo coges tú el camión? ¿A qué hora lo vas a coger?
Pues estoy ahora mismo por aquí, por Pinto, pues lo que tarda en llegar a Vallecas, un cuarto de hora por ahí. 10 minutos, un cuarto de hora.
¿Y ya sabes lo que te espera de carga?
Sí, tengo que ir a Aranda de Duero a cargar Madalena.
Madalena, macho, joder. Madalena. Te habrás llevado un litro de leche, ¿no? Para ir para la cabina e ir mojando.
A ver, si me sale un café y me como alguna.
Qué bueno. ¿Y de dónde son esas magdalenas?
De Aranda de Duero.
¿Pero las caseras hechas allí?
Bueno, caseras sí, industriales.
Ah, o sea, las Martínez de turno, ¿no?
Las Martínez no son, son de otras, pero son de las Heras, pero son... No, son caseras, claro, son de esas industriales.
Muy bien, Raúl. Oye, pues te vamos a mandar el diploma de ponedor de calles.
Pues muchísimas gracias.
Vale, a partir de ahora, cuando te digan qué es lo que eres, tú le dices: yo soy ponedor de calles.
Ponedor de calles, perfecto.
Y tiras de diploma, ¿vale?
De acuerdo.
Que tengas muy buen viaje, hermano.
Pues muchas gracias, Pulpo. Un saludo.
Otro, hasta luego.
Adiós.
Las 4:38, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En Poniendo las Calles estamos de enhorabuena hoy, un día tan especial, más que nada porque vamos a tocar uno de los estilos musicales que más destilan el ADN de nuestra tierra. Sin duda alguna me estoy refiriendo a la rumba. Es uno de sus máximos representantes, fue y lo sigue siendo, el gran Peret. Nos dejó hace 3 años, pero es de esos artistas que su obra siempre le mantendrá vivo. Estos días ha salido al mercado Peret, esencia de la rumba catalana, y para hablar del maestro, pues nos acompaña Juan Puchades, que es crítico musical musical y culpable de este recopilatorio. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero para ti, ¿qué ha sido Peret en la música en nuestro país?
Bueno, fue verdaderamente un renovador, ¿no? Mm. Porque dio forma a algo que él junto con sus amigos, sobre todo de la calle de la Cera, ¿no? Algo que es lo que luego llamaríamos la rumba pop, ¿no? Uh-huh. En realidad, es decir, un género propiamente nuestro, ¿no? Y además con esencia en las calles de Barcelona.
Yo creo que fue un innovador. Yo creo que le dio un impulso espectacular. Le metía nervio, le metió muchísima novedad. Fue arriesgado y el tío triunfó.
Pero además triunfó de una manera absolutamente apabullante, es decir, a partir del año 66-67 empieza a triunfar en Europa y la carrera es ascendente hasta el 71 más o menos con Borriquito, que es un éxito sí. prácticamente planetario, ¿eh? Sí. O sea, sí. Planetario me refiero a América de norte a sur y a toda Europa, ¿no? La cantidad de aparte de versiones que se hicieron de ese tema es brutal, ¿no? Pero sus discos en el año 68 los está editando, por ejemplo, la CBS, la Columbia, en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que fue un éxito aterrador en realidad, o sea, escalofriante diría.
Me encanta cuando alguien está elaborando un proyecto, como has hecho tú, Juan, y lo está disfrutando y lo está viviendo. Se te nota que lo estás disfrutando.
Bueno, la verdad es que, a ver, piensa que soy muy seguidor de Peret, ¿no? Me parece que es uno de los grandes genios que ha dado la música popular española, ¿no?
Sí.
Luego, hace 5 años más o menos, tuve la oportunidad de investigando y trabajando mucho, preparar una biografía sobre él, en la que él me ayudó muchísimo y acabamos por ser amigos, ¿no? Lo cual también tiene su punto, ¿no? Hacerte amigo de alguien a quien admiras mucho, ¿no?
¿Tuviste la oportunidad de ver el ancho de las campanas de sus pantalones? Porque eran increíbles.
En esta época, ya en los últimos años, ya no utilizaba aquel ancho de pantalón. Me temo que no. Ni las camisas de cuello abierto tampoco.
¿Y qué me dices de la patilla? Una patilla de Peret es más del flequillo que me queda a mí ahora mismo, ¿eh?
Sí, sí. Era una imagen muy rotunda también, ¿no? En honor a la verdad, no solo él, ¿no? Hay que decir que los años 70 fueron bastante crueles a nivel
estético.
A nivel estético, ¿no? Bastante criminales, sí.
Qué gozada. Estamos hablando con Juan Puchades. Es un... Bueno, pues es el autor y el culpable de un recopilatorio que rinde tributo y homenaje a Peret. El producto que nos saca al mercado y que ya está a la venta se llama Peret, esencia de la rumba catalana. Está poniendo las calles con nosotros y hay que prestarle mucha atención porque Peret ha sido un ponedor innovador. Es una persona que ha currado un montón, como la gente que nos escucha, que se levanta muy pronto para poner en marcha este país, y Peret ha hecho bolos por toda España. ¿Este tío cuántos bolos podría hacer al cabo del año?
Bueno, en su buena época, incontables, ¿no? Además, en pases de tarde y noche, ¿no?
Dobletes.
Sí, dobletes de aquellos que se hacían, ¿no?
Sí.
Y hay que pensar, por ejemplo, en tiempos muy duros, ¿no? En los 60 o en los 70, en los que, por ejemplo... Hoy parece increíble, pero viajaban sin road manager, ¿no? Conducía Peret y se subían los palmeros en el coche, claro. los músicos en otro coche, y con eso se hacían los kilómetros que hiciera falta en giras muy locas, ¿no?
Y también, Juan, por eso ha pasado lo que pasaba. Anda que no se nos han ido artistas en la carretera después de un bolo, ¿eh?
Sí, porque el show business español era así de loco, ¿no? O sea, y aparte podían estar tocando hoy en Vigo, mañana en Sevilla, pasado mañana en Zamora, volvían a Málaga, subían al País Vasco, bajaban a Valencia, eran giras además sin ningún tipo de orden, ¿no? Uh-huh. Ni de planificación.
Oye, Juan, estoy pensando que este disco que sale ahora mismo al mercado contiene grabaciones que hizo en el comienzo de su carrera, tanto del 62 al 64. ¿Qué tiene de diferente la primera etapa a la segunda que tuvo Peret, que vivió
bueno.
Peret?
La primera etapa, y esto se puede descubrir sobre todo en el disco está dividido en dos partes, ¿no? Una sería los 10 temas que grabó en solitario y luego los 10 temas, o sea, los 12 temas ya más alimenticios, hay que entenderlos así también,
sí.
que hizo con la Cambodia, ¿no? Entonces, en los 10 primeros temas, los de Peret y sus gitanos, los propios, lo que se descubre en realidad es la esencia de la rumba catalana, es decir, uh-huh. Escuchar a Peret solo con dos palmeros, uh-huh. En voz y guitarra, ¿no? Por momentos con la guitarra que hace unas cosas prodigiosas en las que parece que está sonando un bombo o un bajo. abajo y te tienes que parar, y no, es él sacándole sonidos a la madera y rasgando una velocidad, o sea, rasgando las cuerdas a una velocidad verdaderamente prodigiosa, ¿no?
Yo creo que ese es el sonido de la música, ¿no? Realmente cuando un artista es capaz de transmitir y demostrar esencia y raíz, es cuando Apelo toca una guitarra y se pone a cantar.
Sí, sí. Grabaciones, fíjate, yo las comparo mucho con las primeras grabaciones de Elvis en Sun Records, ¿no? Es decir, grabaciones un poco casuales, aquellas de Elvis, ¿no? En el caso de Pérez un poco lo mismo, porque le llaman para grabar, se mete, graba, le dan 3.000 pesetas y se va a gastarse la pasta, ¿no? Porque tampoco pensaba grabar ni nada parecido, ¿no? Y son grabaciones que tienen ese feeling que tenían aquellas grabaciones también de Pérez, ¿no? Es decir, con lo básico se está montando algo que tiene un sonido muy especial, y que no habíamos oído nunca, ¿no? Escuchar esos 10 primeros temas, está todo lo que sería la rumba catalana. Lo que pasa es que, bueno, posteriormente, en siguientes grabaciones se van incorporando guitarras eléctricas, se van incorporando bajos, congas,
el innovador,
etcétera, ¿no?
Claro, claro, fue eso. Ahora mismo, ¿dónde tienes tú la mano derecha, Juan? ¿Dónde la tienes?
¿Dónde la tengo? Ahora mismo
sí.
Sobre una mesa.
Ajá. Póntela en el pecho, por favor.
Me la pongo en el pecho.
Date un toquecito en el pecho, pero que yo lo escuche. Vale, perfecto. Es decir, no me puedes mentir, ¿vale? Ahora mismo no me puedes mentir. ¿Peret es el que digamos, inventa la rumba catalana?
A ver, yo creo que sí. Es decir, pensando que hay dos elementos claves para la rumba catalana, que son la manera de tocar la guitarra y las palmas, las palmas,
sí.
Con este sentido de palmas, en estas mismas grabaciones, y perdona que hago un pequeño inciso,
en estas
mismas grabaciones, si luego se escuchan, el oyente con calma escucha las suyas, las propias de Pérez, y escucha las palmas que está haciendo, y luego a partir del tema 12 o 11, empieza a escuchar, del 11, empieza a escuchar los temas que él mismo graba con la Camboria, incluido en la troupe de la Camboria, en el que tocan rumbas, podrá escuchar cómo eran las palmas de la rumba flamenca y del flamenco, y las palmas que Peret estaba dándole vueltas junto con Chacho, junto con Ramonet en su barrio, obsesionados con pillar un sonido de lo que ellos llamaban palma y contrapalma, ¿no? Es decir, hacer en realidad percusión, pero percusión en serio, ¿no? Percusión con sentido, no eran las palmas del jaleo, ¿no? Eso es una cosa de Peret, nunca está uno solo, ¿no? O sea, de Peret, y yo insisto mucho en Chacho también, y en Ramonet, y en los demás amigos suyos de la calle de la Cera. Y luego la manera de tocar la guitarra. Aquí se ha hablado infinidad de que si el famoso ventilador es suyo, no es suyo y tal. Hay un dato que yo en el famoso libro este que te digo que escribí hace 5 años, ¿no? Gran parte de la investigación era precisamente tratar de resolver ese misterio. Es decir, a ver, si aquí están diciendo que hubo gente que, y con nombres y apellidos, que fueron realmente los creadores de esa manera de tocar la guitarra, vayámonos a los discos de esta gente, ¿no?
Claro.
Y entonces, en los discos de esa gente, como acompañante de esencialmente de otros músicos, pero haciendo rumba, dices, vamos a ver, si ellos crearon esa manera de tocar, ¿por qué no se escuchan sus discos?
Claro.
O sea, ¿por qué se empieza a escuchar en esa misma gente después de que Peret haya grabado?
Por ejemplo, las deidades, ¿no?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdona?
Con la propia guitarra y con el sonido puro.
Sí. Entonces, eso en este disco se escucha, es decir, se escucha desde Ave María Lola, se puede escuchar perfectamente rasgar y golpear la guitarra, que es, digamos, la esencia del ventilador. Peret, eso lo hace constantemente, aparte de un ritmo absolutamente frenético, pero además hacía algo que también forma parte del ventilador, ¿no? Que es golpear la madera, ¿no? La madera de la guitarra.
Tacatá.
Eso es, buscándole sonidos, ¿no? A mí me lo decía, ¿no? Dice, según donde estés tocando, ¿no?
Claro,
dice, yo puedo hacer que esto suene como un bajo, o puedo hacer que suene como un bombo de batería, ¿no?
Qué grande, claro. Y además, y todo esto teniendo esas patillas, porque otro que no tuviese esas patillas, a lo mejor no lo podría hacer, digo yo, ¿no?
Pues sí, seguramente había mucho de patilla en esto, sí, seguramente.
Qué grande. Juan, me encanta porque estás disfrutando contándonos cómo es tu bebé, porque no deja de ser tu bebé.
¿Lo del disco?
Sí, claro.
Bueno, no, en realidad es suyo. Esto era un homenaje que yo quería hacerle. Me apetecía mucho que estas grabaciones salieran a la luz. Las del propio Peret en solitario, sus primerísimos temas grabados, o sea, sus primeras grabaciones en un estudio. Y a la vez recopilar algo que no había salido a la luz desde el año 64, que son esos temas que cuando salieron originalmente en discos, de aquellos extender plays de 4 temas.
De 4 temitas, sí.
Que era lo que él hizo con la Camboria, ¿no? Que es un material más duro para el oído, seguramente, y que ya digo, eran más canciones No, más canciones no, era en realidad un trabajo para Beretta alimenticio, ¿no? Sí. Se ganaba la vida tocando con la Camboria en giras por Francia en un espectáculo flamenco para franceses, ¿no? Lo que pasa es que en el año 64 la Camboria entra en el estudio, graba también en EMI como Peret, y en una jornada de un solo día graban todos estos 12 temas, ¿no? Los cuatro primeros de esa tanda están muy bien, ¿no? Con Peret en la voz, y es material muy, muy sorprendente, la verdad.
¿Qué tiempos? Estaba yo pensando que Peret le conocemos todo como solista, pero realmente a lo mejor los ponedores son los que nos oyen, nuestros oyentes. Si el programa se llama Poniendo las Calles, los que nos escuchan, que son realmente quienes hacen el programa, son los ponedores. Pues yo creo que los ponedores no saben que hay una etapa todavía mucho más anterior a la etapa en solitario de Peret. Él había estado en otros grupos y había sido cantante de otras bandas.
No.
Por eso digo que no.
No, Peret, su historia, sus orígenes, de hecho él empieza a grabar mayor, ¿no? O sea, 28, 29 años cuando empieza a grabar discos, y tampoco se lo planteaba de una manera muy en serio, le llamaron y lo hizo, ¿no? Peret, digamos que como gitano, con escasa formación,
claro,
o nula formación en realidad, se buscaba la vida, ¿no? Él trabajaba esencialmente vendiendo telas puerta a puerta. Había tenido muchos más trabajos.
Un currante previos, ¿no? desde el principio.
Claro, bien, ¿no? Y entonces, por afición tocaba la guitarra, ¿no? Y tocaba flamenco, tocaba flamenco porque vio que en los tablaos, aparte, se podía buscar, sobre todo en verano, se podía buscar la vida, o los inviernos. Con aquellos primeros turistas que empezaban a llegar a España, ¿no? En los tablaos de Barcelona, en invierno podía tocar la guitarra por las noches, ¿no? Como un segundo trabajo con el que conseguir dinero e incluso dejar de vender, porque es que a él no le gustaba vender, ¿no?
Joder, es increíble. Se nos fue con 82 años, hace aproximadamente 3 años ya, hace que nos falta Peret, ¿no?
Sí. Sí, tenía una vitalidad asombrosa, todo hay que decirlo, ¿eh?
Yo creo que sí. Se fue, y ya nos vamos a ir porque te estoy quitando muchísimo tiempo. ¿Se fue habiendo ganado dinero? Porque esta gente que curró muchísimo, luego no ganó mucho dinero.
Yo supongo que ganó tanto como perdió, ¿no?
Uy, qué bueno es eso, ¿no?
Sí, imagino.
Joder,
que sí.
Más destrozado.
Pero bueno, supongo que como todos, ¿no? Tuvo sus picos y desde luego imagino que no se privó de nada.
Bueno, nos ha dado mucha alegría. Este disco nos va a hacer que recuperemos y que recordemos las grandes canciones que Peret nos ha dado. Esto es un regalo, ¿eh? Para nuestra vida. Son las canciones de Peret que nos han acompañado. Y Juan, de verdad, que ahora mismo lo que tú estás sintiendo por la espalda es mi abrazo que te estoy dando. Y que
no.
Tienes aquí un programa de radio para lo que necesites, y siempre que haya cosas así, nos interesan y mucho.
Venga, muchísimas gracias.
Cuídate mucho, Juan.
Venga, un abrazo grande.
Es Peret, esencia de la rumba catalana, sus primeras grabaciones del 62 al 64.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es mediodía, COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Nekane.
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Las 4:52 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros. Y efectivamente, al igual que el Pescailla, la verdad que la rumba catalana ha dado muchísimo, muchísimo juego. Estar informado no significa aburrirte con noticias políticas, te lo aseguro. Hay otras cosas interesantes que también ocupan espacio en la prensa y Beatriz Calderón las va a compartir con nosotros.
La frivolidad de las redes sociales ha quedado puesta de manifiesto gracias al experimento de un humorista estadounidense. Este hombre ha querido demostrar que en Facebook damos a me gusta sin pensar.
Ya, si sabe lo que
estamos
haciendo.
O sea, esto me gusta. Ya. Solo porque estamos seguros de que lo que cuelgan nuestras amistades son cosas buenas. Ni tan siquiera nos preocupamos en ver qué nos dicen. Solo damos al me gusta y a otra cosa. ¿Qué ha hecho Zach Lampuk para probar su teoría? Pues muy sencillo. Se le ocurrió anunciar que se casaba a través de esta red social, pero compartió una serie de fotos y en cada una aparecía una mujer distinta.
Fíjate.
Primero compartió una imagen con una chica y recibió infinidad de me gustas y enhorabuenas. Poco después subió otra foto con otra amiga, pero el mismo contenido. Me caso con esta mujer. Y es que era otra.
Yeah.
A nadie se le ocurrió preguntar, pero no decías que te casabas con una chica que hemos visto la foto, que es otra total.
Ha cambiado y zasca.
La gente le daba los me gusta, sí. Es que daba igual lo que publicara.
Lo hace mucha gente.
Bueno, y de nuevo un montón de me gustas. La escena la repitió hasta 7 veces con mujeres distintas y para más inri Pulpo, en todas aparecía detrás la primera prometida con cara de tristeza, o sea, en la claro. coña de la foto. Dio igual, siguió recibiendo me gustas, felicidades y demás mensajes. Da que pensar, ¿eh? Tú colgando vídeos que crees que ve la gente y solo te dan a la manita.
Es rarito, claro, claro, das por dar y no sientes por qué.
Si la gente no la ha visto, bueno. Que los vídeos de gatitos son lo que más triunfan en YouTube es algo que ya sabíamos, pero hoy hemos conocido cuál de todos esos gatos es el más famoso o el más seguido en esta plataforma. Se trata de Maru, un gato japonés que desde la semana pasada ostenta el Guinness de los récords en la categoría de animal con más vistas. Su dueño publicó en 2008 el primer vídeo de este felino y desde entonces hasta el pasado mes de septiembre sus hazañas han sido reproducidas, tú imagínate qué barbaridad, 325 millones de veces, increíble. Viendo lo que hace el gato.
Sí, 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 increíble.
Y no te rías de él, ¿eh? Porque no, no, cuenta no. con más de 500,000 de suscriptores en su cuenta.
Que sí, que sí. Y muchas veces en las redes sociales pones un animalito y es que te lo llevas de calle.
Bueno, una de las cosas que más le gusta a Maru, ¿sabes qué? Es meterse en cajas y en bolsas.
Mira.
Él ve cualquier cajita que dejes por el suelo. Ahí, ahora mismo. Y tu carterita que está ahí.
Y pimba.
Ciza, hace así con la carita, se mete. Y saca el rabito o saca la carita.
Y, deja,
así.
Y me deja el pelito ahí en la bolsita,
¿te parece?
¿Verdad?
Y así le graba a su dueño, ¿qué? Lo sube y el tío lo está petando.
Y a por ello.
Bueno, nosotros hemos colgado algunos de sus grandes éxitos en nuestras redes sociales para que conozcáis a Maru, que nos hace ilusión. Y un frutero de Lazcao, en Guipúzcoa, tiene revolucionado a medio pueblo por su particular forma de comercializar sus productos. No sabemos cómo estará el género que vende, pero a original no le gana nadie. José Luis Amatreain reparte desde hace un par de meses su fruta en un coche fúnebre.
Ya. Madre mía.
¿Lo has visto?
Sí, da un poquillo de cosilla,
bueno,
¿no?
Bueno, él lo tiene claro. El lema es, nuestros productos están de muerte.
Yeah.
Así que qué mejor forma de llevar las cajas de frutas a los clientes que en un vehículo funerario.
Yeah.
Donde antes iban los féretros, él transporta sus tomates, fresas y alcachofas. Y en lugar de coronas de flores, el coche va adornado con unas ristras de ajos en los laterales y en la parte trasera.
A lo Drácula.
José Luis asegura que la idea se le ocurrió sin querer y la fama le ha pillado un tanto desprevenido. El negocio ya le iba bien antes de lo del coche fúnebre, pero ahora reconoce que están siendo un bombazo. Es que reparte un montón de comercios, de restaurantes, de fruterías. Bueno, el marketing parece que no, pero es importante. Ahora bien, ahí me da cosita.
A mí también, a mí mucha cosita.
Así mucha. Como gato.
Hay gente que además que dice, pero un poco de respeto, ¿no? Que ahí puede ir un fallecido.
No, hombre, ya no.
No, hombre, ya no, claro, claro.
Lo compra el coche, lo ha comprado
el rollo, claro, claro, el rollo es que no.
Da un poquito así como de cosa, pero bueno, el hombre lo estaba petando y ha sido noticia.
Pues sí.
Cuando haces cosas originales es lo que pasa.
Claro, y te conviertes en noticia. José Troncoso, un ponedor que ya nos sigue en Twitter, @poniendocalles. Gracias, José.
Y vamos con este tema de Julio Iglesias porque el Real Madrid ha superado en Facebook los 100 millones de fans. Es la primera marca en todo el mundo que consigue esta cifra. Y tú te estarás preguntando, ¿por qué pones a Julio Iglesias para contarnos
¿qué
esto?
Tiene que ver?
Bueno, pues no es porque el cantante sea un hincha del equipo blanco, que también, sino que el club ha conseguido la hazaña, el club blanco ha conseguido tener 4 millones de seguidores en... No, me he liado.
¿Qué te
lo
pasa?
Estoy leyendo mal.
A ver, no pasa
es que
nada.
Me he saltado de línea. Vamos a ver.
A ver.
El club ha sido el primero en recibir 100 millones de fans.
Sí.
El club banco. Y todo ha sido gracias a Julio Iglesias, porque como es muy hincha del Real Madrid,
sí.
Él lo ha pedido en su plataforma, en Facebook.
Sí.
Claro, él tiene 4 millones de seguidores.
Claro.
Y entonces ahí la gente se ha puesto a darle bumba, me gusta, bumba, me gusta, bumba. Me gusta, ha aparecido en todas las páginas de Facebook de todo el mundo que sigue a Julio Iglesias. Y así el Real Madrid ha conseguido los 100 millones de fans. Es que yo hablo del Real Madrid y me pongo nerviosa.
Hombre, claro.
Se me ha ido la línea y se me ha ido todo.
Tú ten en cuenta, Bea, que esto nos pasó un poco cuando Carlos Herrera también impulsó nuestro Twitter, que acabamos de llegar aquí a hacer Poniendo las Calles. Y rápidamente, gracias a Carlos Herrera, en cuestión de minutos, subimos 300 y pico seguidores en Twitter.
Te voy a decir una cosa. Si Julio Iglesias lo ha conseguido con el Real Madrid, ¿qué no haría con Poniendo las Calles?
Mm.
Que haga el favor, Julito,
fíjate.
De dar ahí al me gusta Poniendo las Calles. ¿Tú crees que pone mucho las calles, Julio Iglesias?
No creo. Pero oye, que no estamos nada mal, ¿eh? Que ahora mismo en Twitter somos ya 19.338. Que por cierto, cuando lleguemos a los 20.000, pondremos el himno nacional y además te mencionaré en directo si me sigues ahora.
Muy bien. Perfecto.
Así que nada, estamos a puntito de actualizar la información, Bea.
Sí, pero antes vamos a contar un poco lo que vamos a tener, que vamos a tener a Dani Trigo contándonos lo que va a haber en Herrera en COPE, a nuestro coach, a Jorge Caseismeiro, hablándonos del valor económico que tiene el español, que tú
hombre,
te crees
claro.
que no, pero tiene un valor económico y está tasado.
Por supuesto.
Y antes de que el tío, como él mismo se denomina, reciba un día más la del pulpo, nos vamos a poner serios porque vamos a hablar entre las 5 y las 6 de la mañana de la mutilación genital femenina. Este es un asunto pues tremendo. Sí.
Nos tenemos que poner un poquito serios, pero hay que echar un cable y aportar para que España siga creciendo. Mateo Ortega nos acaba de seguir en Twitter. Mil gracias. Y Juanfran Moreno también. Dos ponedores nuevos que nos siguen en nuestra cuenta del pajarito. Ahora mismo somos ya 19.340. Si me sigues, te menciono en directo y nos ayudarás a conseguir esa cifra tan especial de 20.000 seguidores en muy poco tiempo. Así que te animo a que nos sigas. Arroba poniendo calles. Y por cierto, lo celebraremos una vez más cocinando en directo. ¿Podrías decirnos en nuestro WhatsApp qué te apetece que cocinemos el día que lleguemos a los 20.000 seguidores? Nuestra cuenta de WhatsApp es un teléfono, como un teléfono normal y corriente, que es el 662-942-605. ¿Qué cocinamos cuando lleguemos a los 20.000? ¡Buenos días!